5 minutos, pasan de las 12 del mediodía, seguimos en Suelta la Olla, tercer viernes de mes. Juan, aquí estamos para abrir qué mundo una vez más.
Guardión.
Guardión, Juan. Bueno, pues vamos con... Hoy vamos a hablar, o nos vas a acercar, nos vas a dar unas pinceladas sobre el Brexit, ¿verdad? Vamos a conocer un poco el contexto en el que surge, cómo se ha llegado hasta aquí, ¿no?
Eso es, vamos a intentar hacer una... vamos a hacer una mirada hacia el pasado, ¿no? Hacia la historia de Gran Bretaña, de la Unión Europea y su génesis, y también de las relaciones con el... al otro lado del Atlántico, con Estados Unidos fundamentalmente. Y luego, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que fue el referéndum, las causas de ese referéndum aparentemente sorprendente, el resultado de ese referéndum que sorprendió a muchas personas, a mucha gente, y bueno, también un pequeño intento de perspectiva, de prospectiva hacia dónde podrían ir las cosas con esta ya consumación, ¿no? Definitiva del Brexit, que ha sido una larga... Bueno, una separación larga, ¿no? Un divorcio largo y complejo, pero que parece que definitivamente, por lo menos a un plazo de tiempo razonable, pues ya está, es un hecho, ¿no? Definitivo. Entonces, pues si os parece, vamos a empezar yéndonos hacia... Vamos a retroceder en el tiempo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, por no irnos más atrás, que podríamos, pero tampoco yo creo que es suficiente. Es un momento de la historia en el que las relaciones internacionales cambian, surge un nuevo mundo, podríamos decir. En el mundo viejo del imperialismo clásico, de las dos grandes potencias mundiales, que eran en ese momento Francia y Gran Bretaña, pues bueno, va a acabar, va a tener su fin y va a surgir un nuevo mundo muy diferente, ¿no? Y ahí, pues cada uno de los actores de las grandes potencias antiguas del viejo mundo y las nuevas potencias emergentes, pues van a tener que colocarse dentro de ese nuevo escenario, ¿no? Y en ese sentido hay que ver también cómo Estados Unidos hace un apoyo a Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial, un apoyo que va a ser decisivo, pero que fue un apoyo, yo diría, le pondría dos objetivos: titubeante, que costó bastante que Estados Unidos entrara en la guerra, y desde luego interesado, ¿no? Titubeante en el sentido de que había una parte importante de las élites políticas estadounidenses que eran aislacionistas, no estaban por entrar en la Segunda Guerra Mundial, y también incluso había un sector, ¿no?, del empresariado y de las élites empresariales y financieras norteamericanas, estadounidenses, que no veían como a los ojos tampoco el nazismo, ¿no? Henry Ford, por ejemplo, el gran empresario, emblemático empresario norteamericano, pues era un conocido filonazi, ¿no? Y eso no se sabe muy bien. Sin embargo, finalmente la comunidad de intereses entre Gran Bretaña y Estados Unidos se va a imponer, también sobre todo, y por eso digo que es un apoyo interesado, porque Estados Unidos había hecho préstamos de gran calado económico a Gran Bretaña, había prestado pues muchísimo dinero a Gran Bretaña para que afrontara la guerra, y ante la posibilidad de que la perdiera, pues ellos veían que también la posibilidad de que Gran Bretaña no pudiera devolver esos empréstitos, y por tanto pues también al final es uno de los elementos que les decide a entrar en la guerra, ¿no? También sin duda lo que ellos ya se veía que iban a ser los herederos de un imperio. Un imperio en ese momento era el imperio más importante del mundo, ¿no? Que era el imperio británico, y que Estados Unidos iba a recoger los restos de un imperio que ya se veía que se iba a disgregar, que se iba a morir, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, ahí se produce, sin embargo, ya esa liaison, esa unión entre Estados Unidos y Gran Bretaña, que desde entonces, pues bueno, ha seguido funcionando y sobre todo que ha ligado a las élites norteamericanas financieras con las de la City británica, ¿no? La City, ya sabéis, es ese centro financiero de Londres alrededor de la libra esterlina, que tiene pues grandes intereses comunes con Estados Unidos y también con Europa. Y hay esa, en esa, digamos, dicotomía, ¿no?, entre esos intereses a veces contrapuestos de la City con Estados Unidos y con la Unión Europea, es también donde tenemos que enmarcar desde un punto de vista económico, financiero, el Brexit, ¿no? Decir que también después de la Segunda Guerra Mundial se acaba el Imperio Británico, pero no el colonialismo, ¿no? Podemos hablar de un nuevo colonialismo, de un neocolonialismo de marca británica, como también ahí va a haber un neocolonialismo de marca francesa. Uh-huh. Por ejemplo, en África se ve claramente la anglofonía y la francofonía, dos áreas lingüísticas que van a ser también dos modelos neocoloniales diferentes y que van a tener como cabeza pues las dos grandes metrópolis, ¿no? París y Londres, ¿no? Uh-huh. Digamos que hay un momento que es el fin ya de los sueños imperiales británicos y también franceses, muy claro, que es la crisis de Suez, la crisis en el canal de Suez, en las cuales pues, bueno, pues el ejército egipcio del general Nasser, apoyado por otros países árabes, pues va a nacionalizar el canal de Suez. Inglaterra y Francia van a intervenir militarmente y van a perder la guerra. Van a perder esa guerra, sobre todo porque Estados Unidos se va a poner del lado de Egipto, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues bueno, ese es el fin de los sueños imperiales y sí que sí, ahí podríamos decir que es el momento de un nuevo mundo, ¿no? Que va a ser el que va a tener que ver con la creación de la OTAN. También ese eje atlántico entre Gran Bretaña y Estados Unidos se va a reforzar con la creación de la OTAN y la Guerra Fría. Y desde luego Gran Bretaña, que se va a convertir en una potencia que desde entonces no va a ser la hegemónica, va a ser una potencia subsidiaria de la norteamericana, de la estadounidense, pero una potencia relevante, ¿no? Uh-huh. Con un arsenal nuclear poderoso, que va a ser una arma de disuasión muy importante, también con un derecho a veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Con lo cual, pues podemos hablar de una potencia nuclear y marítima, va a mantener una flota importante, subsidiaria, esa flota que va a poder exhibir, sacar músculo más adelante en la guerra de las Malvinas, también con el enfrentamiento con Argentina, ¿no? Y ahí se produce la intercorporación también titubeante de Gran Bretaña por esa dicotomía que siempre ha existido, ¿no? Entre mirar más bien hacia el eje atlántico estadounidense y a la Commonwealth, que es esa otra uh-huh. organización neocolonial de alguna forma que se forma tras la Segunda Guerra Mundial con muchos de los países del antiguo corona británica, bajo los súbditos de la corona británica, o bien mirar hacia Europa, ¿no? Hacia el continente, hacia lo que iba a ser en principio el mercado común europeo y luego se iba a convertir, como sabemos, en la Unión Europea, ¿no? Sin embargo, es una entrada siempre titubeante y además no completa, ¿no? Sobre todo porque se va a mantener la libra esterlina como moneda propia, ¿no? Uh-huh. No entra nunca en la unión monetaria, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante, teniendo en cuenta que la Unión Europea, una de sus características más importantes es la unión financiera, ¿no? La libertad de capitales. Entonces, el mantener la moneda propia ya hace que sea una entrada pues diferente. Siempre ha sido un poco un outsider, ¿no? Dentro de la Unión Europea, como tal, lo mismo que Noruega, ¿no? La Gran Bretaña, ¿no? Pues sobre todo por esos intereses financieros globales de la City londinense va a querer seguir siendo un referente financiero global de los mercados globales y a veces no coinciden con los de la Unión Europea y también no quieren estar de alguna manera subsumidos hacia las decisiones del Banco Central Europeo y de los grandes, el gran capital de Alemania, ¿no? Que es el gran motor, ¿no? de la Unión Europea continental, podríamos decir, ¿no? También hay que decir que después de la Segunda Guerra Mundial podemos hablar que es el momento del estado del bienestar, las que se llaman décadas gloriosas, y también la edad dorada del laborismo, ¿no? Digamos que en Gran Bretaña las clases trabajadoras inglesas y en general de todo el Reino Unido pues van a conseguir una serie de ventajas importantes, una seguridad social muy desarrollada, unas pensiones muy bien provistas, y bueno, es un momento en el cual la izquierda tiene una gran fuerza en todo el continente y también en Gran Bretaña. Es la época del laborismo, ¿no? Y que desde luego yo creo que también hay un recuerdo de esa época dorada que no se relaciona con la Unión Europea y desde las clases trabajadoras también se ve como que la Unión Europea se va a coincidir con el empeoramiento de sus condiciones laborales, de sus condiciones de vida, ¿no? Y en ese sentido también hay que entender eso para ver por qué buena parte de la clase trabajadora británica pues ha rechazado o ha apoyado el Brexit, ¿no? A pesar de que, como hemos visto, ha sido liderado pues por partidos populistas de extrema derecha o muy conservadores, ¿no? Y en ese sentido hay que ver, seguimos en la historia y llega la revolución neoliberal, uh-huh. Protagonizada, como sabemos, por Margaret Thatcher en Gran Bretaña, también como por Ronald Reagan en Estados Unidos, y ahí va a ser la derrota de esa izquierda, fundamentalmente con esa lucha contra los sindicatos, las trade unions, que era, tenían una fuerza muy importante en Gran Bretaña y que van a ser derrotados fundamentalmente los mineros, que eran una de sus facciones más o de sus sectores más combativos, ¿no? Y que va a ser derrotado por Margaret Thatcher y los partidos conservadores. Va a ser también el momento en que Margaret Thatcher saca otra vez músculo militar con la guerra de las Malvinas, uh-huh. y vuelve a sacar ese eje atlantista, ¿no? Ese fortalecimiento del eje atlantista y la alianza con Estados Unidos que se va a consolidar sobre todo en la guerra de las Malvinas, donde Estados Unidos, frente a dos, digamos, aliados, ante dos aliados como son Argentina, que también era un aliado claro de Estados Unidos, y Gran Bretaña, va a apostar por la potencia británica, ¿no? Claramente, y eso va a reforzar también la alianza con Estados Unidos y ese eje atlántico, ¿no? Atlantista, podríamos decir. También, ¿qué pasa después de este momento? Y yo creo que también es algo que no se habla mucho, pero que yo creo que es importante, es la llegada al laborismo de la tercera vía de Tony Blair, que no deja de ser una renuncia a los valores clásicos del socialismo laborista, y vas a intentar hacer un maquillaje, un neoliberalismo maquillado, o un neoliberalismo con rostro social, pero que no, desde luego, no va a solucionar para nada los grandes problemas de desigualdad cada vez mayor, de desmontaje del estado del bienestar, de privatizaciones que había puesto en marcha Margaret Thatcher. Más bien, como que los asume y le trata de dar un cierto maquillaje, sobre todo en temas no temas culturales, temas no claramente relacionados con lo económico, donde acepta el neoliberalismo, pero sí que de alguna manera, digamos que es más liberal en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y en algunos temas más bien que tienen que ver pues con lo social, etcétera, ¿no? El Tony Blair, digo. Uh-huh. Y también en ese sentido, en ese momento, digamos que esas clases trabajadoras van a abandonar buena parte de ellas el laborismo y van a sumarse a unas nuevas, como pasa en otras partes de Europa también, a los populismos de extrema derecha o soberanismos de extrema derecha. En este caso, el partido antieuropeo, liderado por Farage, como sabemos, va a volver a surgir el supremacismo inglés, no ya británico, sino inglés. Sabemos que, que Gran Bretaña es un estado, un reino, ¿no? Dividido entre varias naciones, ¿no? Como son Irlanda del Norte, Gales y Escocia, más Inglaterra. Y hay esa idea de supremacismo inglés, y también pues como una esperanza, ¿no?, por parte de esas clases populares que van a estar influenciadas claramente por los medios de comunicación populares muy, muy importantes en Estados Unidos, The Sun, etcétera, que son medios muy sensacionalistas pero que tienen mucha influencia sobre las clases medias y bajas. También la utilización de las redes sociales por estos movimientos populistas, algo que no es exclusivo de Gran Bretaña, ¿no? Uh-huh. Sino que pasa en otros lugares del continente, como Francia con el Frente Nacional o como la Liga Norte en Italia, ¿no? También es ese resurgir de los sueños imperiales que de alguna manera se va a presentar a la población, a las clases medias y bajas, como una posibilidad de mejora de sus condiciones de vida que ya el laborismo había renunciado. Y también la Unión Europea se veía como un enemigo en ese sentido, pues por las políticas austericidas de la troika europea, ¿no? Fundamentalmente del Banco Central Alemán, ¿no? Que era el que lideraba un poco a nivel económico el tema, ¿no? En ese sentido se fortalece el eje antieuropeo y también se va a culpar al extranjero, pero no al extranjero de la Commonwealth, sino al extranjero comunitario, el extranjero de la Unión Europea, fundamentalmente trabajadores del este de Europa, como los culpables de todos los males. Sabéis que los populismos de extrema derecha, el fascismo, el neofascismo, siempre utiliza y busca enemigos internos, ¿no? Que puede ser el emigrante, la islamofobia que ha podido haber en Francia. Pues en Inglaterra es un poco distinto, porque el enemigo, ese enemigo interno, no va a ser tanto el musulmán, sino el que también, ¿eh? Pero sobre todo el emigrante del este, ¿no? ¿Por qué? Porque es comunitario, tiene los mismos derechos que cualquier otro británico y dicen que, bueno, vienen a cobrar nuestras ayudas sociales, a aprovecharse, etcétera, todo uh-huh. este tipo de argumentario que hemos escuchado también aquí, ¿no? Y en ese sentido, pues empeora nuestras condiciones laborales y empieza a crearse ese digamos, sentimiento antieuropeo va creciendo. Ya no solo entre los sectores más conservadores, que podían ser los que estaban pensando en un resurgimiento del imperio, sino también entre las clases populares y las clases medias, ¿no? También decir, hay un hartazgo hacia los políticos tradicionales, es decir, porque al final la gente dice, bueno, es que son todos iguales, ¿no? la alternancia entre laboristas y conservadores no traía cambios en sus vidas. Eran, entonces, bueno, pues hay una desconfianza hacia los políticos tradicionales y es la posibilidad de surjar nuevos movimientos como este de Farage, ¿no? Bueno, y entonces a todo esto, más el contagio de los populismos xenófobos en otros lugares del mundo, como en Europa, como el Frente Nacional, la Liga Norte, pero también los neoconservadores en Estados Unidos, que en ese momento que también van a surgir, y se va a dar ese digamos, esa nostalgia de un pasado imperial y la posibilidad de que, separándonos, pues vamos a tener que mejorar nuestras condiciones de vida, etcétera, por parte de la población, ¿no? También yo creo que algo que no se habla mucho para explicar esa sorprendente derrota de los grandes partidos tradicionales en el referéndum del Brexit, uh-huh, es también la influencia de las élites económicas más atlantistas, ¿no? Que están ahí en la trastienda, esos sectores de la City que desde siempre han tenido esa dicotomía, esa duda, esas dudas, ¿no? Entre si les interesaba más el ligarse a la Unión Europea, a los capitales continentales europeos, o más bien ser un referente de capitalismo global propio, y digamos que también fortaleciendo la libra, creando una especie de paraíso fiscal, un lugar de donde pudieran, muy desregulado económicamente, un país muy desregulado, para eso les estorbaba también algunas de las regulaciones de la Unión Europea, medioambientales o también de la circulación de capitales, convertirle la Gran Bretaña en un espacio desregulado del comercio internacional, con una moneda que pudiera ser también moneda de refugio ante distintas crisis, ¿no? Y eso yo creo que también va a pesar, ¿no? Porque es al final estas élites económicas son las que son los dueños de los grandes medios de comunicación populares en muchos casos y tienen una influencia muy importante, ¿no? Y a veces se nos olvida, pues, y parece que esto es todo parte, es como solamente producto de una especie de fiebre que les entra a los británicos, ¿no? O algo así, cuando pues posiblemente estas élites económicas están presionando de alguna forma subterráneamente o de forma subliminal, si queréis, si me permitís la palabra, para conseguir esos objetivos, ¿no? De que era al final el Brexit. Y frente a todos los pronósticos, pues el Brexit, uh-huh, se consuma y el referéndum de salida de la Unión Europea pues va a ser ganado por los partidarios de esa salida, ¿no? Uh-huh. Y estoy intentando explicar un poquito por qué ha pasado todo esto, ¿no?
¿Cómo se ha llegado hasta aquí?
Entonces, no sé si aquí creéis que incidamos en alguna cosa de lo que hemos hablado o pasamos
a... No, yo creo que podemos pasar a la situación actual y a qué diferentes escenarios se ven, ¿no? Ya, uh-huh, bueno, pues el 31 de enero ya se consumaba esa decisión y ahora viene... Uh-huh. Bueno, pues todas las negociaciones pues más, sí, prácticas, ¿no?
Sí, que es muy difícil ahí hacer saber cómo va a ser, ¿no? Porque eso son cosas que los comunes de los mortales no tenemos acceso a esa información concreta. Pero podemos hacer un poco de perspectiva, uh-huh, prospectiva, de por hacia dónde pueden ir las cosas, ¿no? Antes me gustaría decir, se me olvidaba,
sí, sí,
que también en cuanto a la debilidad, la propia debilidad de la Unión Europea también ha sido una de las causas del Brexit, ¿no? El alejamiento de la burocracia europea de la población, la falta de una democracia clara, ¿no? Hay una burocracia ahí que no está elegida, que es la Comisión Europea, que es la que al final parece que maneja la propia Unión. Esas políticas de austeridad, la creación de una burocracia ajena a la soberanía nacional, también yo creo que eso va a influir, ¿no? A que no solo en Gran Bretaña, sino que en buena parte del continente, uh-huh, pues haya pues voces cada vez más contrarias hacia ello, ¿no? Y eso pues va a suponer también la aparición de esos soberanismos nacionales, ¿no? ¿Y a dónde podemos ir? Pues es difícil de decir, ¿no? Yo creo que a nivel interno podemos hablar de varias cosas, ¿no? A nivel de lo que puede pasar en Gran Bretaña, ¿no? Por un lado, puede haber un auge del nacionalismo escocés y galés, que ya existía, sobre todo en Escocia. Eso es una de, yo creo que es una de las claves. Ya sabéis que en Escocia pues va a ser muy minoritaria el sentimiento a favor del Brexit, el voto también a favor del Brexit en el referéndum. Y ha habido un crecimiento exponencial, progresivo, de los partidos nacionalistas escoceses, ¿no? Uh-huh. Y el partido, fundamentalmente, el partido mayoritario, ¿no? Y también en Gales, aunque de una manera menos clara, porque siguen siendo minoritarios, los partidos nacionalistas galeses pues han crecido también, ¿no? Lo mismo tenemos hay que tener en cuenta en Irlanda del Norte, donde también puede haber una Y hemos visto ahora, por ejemplo, cómo en las últimas elecciones el Sinn Féin ha tenido un gran éxito. Uh-huh. Y también puede ser un momento en que, bueno, haya una oportunidad, o que los nacionalistas irlandeses vean una oportunidad también para la reunificación de la isla, ¿no? De las dos Irlandas, ¿no? Podría ser otro de los efectos, ¿no? Y yo creo que, bueno, Inglaterra va a intentar... que no, pero puede ser que se podría ir hacia ese escenario, ¿no? Lo mismo con Escocia, ¿no? Yo creo que ahí se va a crear una situación de conflicto entre las ansias cada vez mayores de una buena parte de la población de escocesa por separarse de Gran Bretaña y además volver a la Unión Europea, que yo creo que la recibiría con los brazos abiertos, ¿no? La Unión Europea entra en una situación ahora de conflictividad económica, por lo menos, ¿no? No digo yo que vaya a haber, como en otros tiempos, una conflictividad pues militar ni con nada de esto, ¿no? Pero sí, pues una rivalidad económica y desde luego no va a tener, yo creo, ningún inconveniente para que Escocia, si se consigue la independencia, entre en la Unión Europea. Eso podría ser, a nivel interno puede haber un desgajamiento de Gran Bretaña, ¿no? Es difícil que lo permitan las élites inglesas, ¿no? Que son las que realmente controlan y que tienen muchísimo poder, ¿no? Pero bueno, también es verdad que hay una tradición democrática en Gran Bretaña que bueno, pues también hace que quizá no sea tan impensable como en otros lugares que pasa esto. Y luego porque hay una situación de base en la cual pues ya hay una cierta separación. Es un estado, un reino formado por distintas naciones, como sabéis, con sus propias, que es la anécdota, ¿no? Pero que todo el mundo conoce, sus propias selecciones deportivas, etcétera, ¿no? Está Gales, Escocia, Inglaterra, juegan en Europa, cada una con su propia selección en muchos deportes, ¿no? Pero no solo esto, ¿no? Yo creo históricamente hay como un... digamos que es un reino que está voluntariamente, Gales y Escocia entran voluntariamente en el reino, ¿no? No es, entonces, bueno, en principio, aunque el sistema jurídico anglosajón es muy distinto del europeo, sabéis que no hay una constitución, sin embargo hay una jurisprudencia, o sea, que se basa más en la idea de jurisprudencia que en una constitución que de alguna manera ate de una manera clara pues esa unidad, ¿no? Entonces también veremos las instancias judiciales británicas, cómo pueden reaccionar en esto. Pero bueno, es una de las posibles perspectivas, ¿no? Una de un desgajamiento de la propia Gran Bretaña, la salida de Escocia, de Gales parece más difícil, ¿no? Pero de Escocia, de Gran Bretaña y su entrada en la Unión Europea, y la posibilidad también de una reunificación de las dos Irlandas, ¿no? De Irlanda del Norte y la República de Irlanda, ¿no? Puede haber un pacto, un fortalecimiento del eje atlántico, un acercamiento a Estados Unidos, a los Estados Unidos de Donald Trump. También hay que ver lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Hasta qué punto esa tendencia neoconservadora dirigida por Donald Trump se mantiene o hay un cambio, ¿no? Que también eso puede hacer que cambiar todas las cosas. Pero bueno, puede haber un acuerdo comercial privilegiado con los Estados Unidos, con los países del Tratado de Libre Comercio norteamericano, como sabéis, México, Canadá y Estados Unidos, pueden tener una relación privilegiada, quizá un acuerdo de algún tipo, con Gran Bretaña, ¿no? Quizá con algún otro país, como con Noruega, podría ser, ¿no? Que se fortaleciera ese eje atlántico. Y luego hay que ver también qué influencia tiene en las relaciones el Brexit con... Que eso, digamos, en cuanto a Gran Bretaña, ¿no? Pero también tenemos que ver... Bueno, también Gran Bretaña puede ir hacia ese... Antes lo he dicho, no quiero repetirme, pero puede ir... caminar hacia ese paraíso fiscal de las finanzas globales, ¿no? Un país muy desregulado en relaciones comerciales, laborales, un relajamiento de las normas medioambientales, ¿para qué? Para atraer capitales. Uh-huh. Convertirse en un reservorio de capitales, ¿no? Y de inversión y bueno, y financiera fundamentalmente. Y bueno, puede ser una de las cosas que pase, ¿no? Que veamos. Eso desde luego puede ser, aunque pueda haber un crecimiento de la economía británica en ese sentido, en la macroeconomía. Yo creo que las consecuencias que va a tener para las clases trabajadoras británicas pues van a ser muy negativas, ¿no? Va a aumentar las desigualdades, si sucede eso. La desregularización económica va a suponer una pérdida de derechos mayor todavía de la que ya tienen los trabajadores y trabajadoras de las islas. Y bueno, sin embargo, pues puede haber un crecimiento económico potente a nivel financiero, a nivel macroeconómico, que a las élites les puede interesar, ¿no? De alguna forma. También están hablando de, bueno, pues que sea un lugar lugar donde lleguen los mejores del mundo, ¿no? Un poco el modelo norteamericano de una inmigración a la carta, ¿no? De vamos a traer, pues, de cada país de la Commonwealth a los cerebros más interesantes, las personas que nos interese, y vamos a coartar al resto de personas, ¿no? Esa inmigración a la carta, que es un poco parecido a lo que quieren hacer con los capitales, con las empresas, bueno, pues lo mismo, ¿no? Pero con las personas, lo cual, desde luego, también pues puede dar graves problemas a la hora de hacer una política de inmigración común con la Unión Europea, que puede haber ahí contradicciones importantes. También la defensa, las políticas de defensa común se pueden ver muy resentidas, y incluso policiales, ¿no? De la unidad policial de creo que era Schengen, etcétera, pues bueno, eso se va a poner todo en entredicho, ¿eh? Y vemos a ver lo que va a pasar, ¿no? ¿Y qué va a pasar con la Unión Europea? Uy, me estoy pasando de tiempo, ¿no? Uh-huh. Me parece.
Nos queda poco tiempo.
Sí, rápido. Yo creo que la Unión Europea le va a acentuar, está en un momento de crisis muy importante, y que esto sin duda alguna la acentúa, ¿no? Uh-huh. Yo creo que está en un momento de déficit, o sea, una crisis de crecimiento, es decir, no puede porque ya sabéis que los capitales sino y el capitalismo y los países capitalistas necesitan crecer continuamente. Uh-huh. Y eso, en el caso de la Unión Europea, exigía también un crecimiento territorial, es decir, necesitaba nuevos mercados, nuevos consumidores, y ahora mismo está en una situación muy difícil, ¿no? Porque por el este se encuentra ya con sus límites, con el resurgimiento del el imperio ruso, ¿no? El antiguo imperio ruso, ahora con esa figura de Putin, y ahí han puesto pie contra pared, y a partir de Ucrania y nada más, o sea, y va a ser muy difícil que crezca por ahí, muy difícil. Están los Balcanes, pero también es muy complicado. El sur, la zona del Mediterráneo Sur, que era otro de los lugares por donde se podía prever un crecimiento, la orilla sur del Mediterráneo, está en una situación de inestabilidad que ahora mismo sería impensable, ¿no?, que creciera por ahí la Unión Europea. Entonces se va a encontrar, yo creo, muy constreñida en ese sentido, ¿no? Para hacer un crecimiento, porque necesita crecer también para competir, ¿no? Porque con las grandes potencias emergentes, ¿no? Con China, con Rusia, con los Estados Unidos, también con los BRICS, ¿no? Y eso lo va a tener complicado. Y la salida de Gran Bretaña, desde luego, acentúa esa crisis, ¿no? Y luego también puede haber, tener a nivel interno un contagio de lo que pasa en Escocia hacia otras naciones sin Estado, ¿no? Como Cataluña, uh-huh, como Flandes, como Córcega, como la propia Euskal Herria, ¿no? Que también, de alguna manera, pues puede suponer una estabilidad, si no lo saben gestionar bien, a la propia Unión Europea. Y esto, así en rasgos generales, es lo que os quería contar hoy, lo poco en media hora, que es un tema muy complejo, pero bueno, dar algunas pinceladas como menos de cómo pueden ser las cosas y cuál es el origen de, uh-huh, de este Brexit, ¿no?
Bueno, pues este acercamiento histórico al Brexit, y bueno, pues como decías, pues bueno, pues los siguientes meses son inciertos, no sabemos cómo se irán desarrollando. Bueno, pero aquí quedan estas tesis, y bueno, pues iremos viendo cómo se va desarrollando. Juan Ibarrondo, bueno, pues es que ricasco por habernos traído Qué Mundo otro mes a estos micrófonos, y nos escuchamos el mes que viene.
Muy bien, pues un placer como siempre.
Es que ricasco.
Suey, agur.
Ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todo manosea. Hoy resulta que es lo mismo.